Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Tiempo Extra, su programa favorito de deportes. Hoy es lunes, hoy tenemos un clima rico, un día soleado, pero todavía está más rico porque pues, el día de hoy me encuentro con ni más ni menos que con Felipe Campos y mi querido Orlando Lagunas. ¿Cómo están?
El día de hoy me encuentro bien, iniciamos la semana, iniciamos con toda la información deportiva que estuvo aconteciendo durante el sábado y el domingo, pero recordarle a la gente que también estamos transmitiendo a través del Facebook Live, no nada más a través de las frecuencias radiofónicas, también pueden estar sintonizando a través del YouTube o el Facebook Live como @universal102.9 para que ahí nos busquen por si quieren el formato audiovisual, ahí podrán estar checándolo, comentando. Si no, si lo prefieren, quédense con nosotros a través de la radio y también recordar que tenemos números telefónicos, Hugo.
Así es, tenemos números telefónicos que también pueden hacer uso de nuestras extensiones para poderse comunicar con nosotros al 777-243-6201 y 777-243-6202 para que por ahí el buen Don Héctor Vargas, que por cierto, muchas felicidades, Don Héctor, también el papá de aquí de la cabina, porque tú todavía no eres papá, hermano, si no te hubiera felicitado.
Ah, muchas gracias, perdón.
Pero ahí le mandamos una felicitación a Don Héctor, que está ahí en los controles, y justamente él es el que ya está listo para poder responder sus llamadas y también sus mensajes al WhatsApp que tenemos al 777-350-8921, 777-350-8921. ¿Cómo estás, mi querido Pipo?
Muy bien, excelente tarde, a gusto en este lunes futbolero. Ya hubo partidos todo el fin de semana, hoy también hubo partidos de Argentina. Y bien, lleno de deportes, de fútbol. Ayer fue Día de los Padres, entonces felicidades a todos los papás que nos están escuchando. Y pues quédense en esta transmisión porque tenemos información maciza.
Así es, la verdad, quédense con nosotros todo el programa de 2 de la tarde a 3 de la tarde para que se queden, ¿no? A gusto, acompañando, dejen el estéreo si está trasladándose del trabajo a su casa o de su casa al trabajo o a la escuela, lo acompañamos.
Exacto. Así es, lo vamos a estar acompañando durante una horita con todo lo relacionado al deporte, no solo a nivel mundial, como ahorita lo estamos viviendo, también a nivel nacional y por supuesto las actividades de aquí del estado de Morelos para que también esté al pendiente y se sume y sea parte porque pues siempre es importante fomentar el deporte, también pues ser partícipe de mostrar a los morelenses que están destacando en diferentes ramas. Y muchachos, no nos compliquemos más la vida, nos vamos con las rápidas.
Adelante.
El INDEM llevó a cabo una nueva edición de las retas mundialistas con un torneo de fútbol para personas sordas en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, promoviendo la inclusión y la convivencia a través del deporte. Participaron 3 equipos en categoría mixta. El equipo de INDEM obtuvo el primer lugar, seguido por Atlante Morelos en el segundo y Cuernavaca FC en tercera posición. Las retas mundialistas continuarán con torneos dirigidos a distintos sectores. El próximo evento será un torneo para personas de talla baja el 28 de junio.
El torneo organizado por el INDEM reunió a equipos de municipios e instituciones del estado en una competencia inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, promoviendo la convivencia y la activación física. En la rama varonil, Capufe se coronó campeón al vencer 3-1 a Yautepec. Y en la rama femenil, la CNTE-19 ganó el título al imponerse 6-5 en penales a DIF Morelos, tras un empate de 2-2 en tiempo regular. En la final femenil brillaron Miriam Pulido y Estefanía Vélez, autoras de los goles que llevaron a sus equipos a la definición desde los 11 pasos. El IC Cadmore venció 4-1 a la jefatura de gobierno en el partido por el tercer lugar, cerrando la actividad previa a las finales. El certamen reunió a 48 equipos varoniles y 24 femeniles, consolidándose como un espacio de integración laboral, deportiva y social en Morelos.
Fíjate que a pesar de que tenemos arriba.
Y bueno, muchachos, hablemos de lo que está sucediendo aquí en Morelos. Hablemos acerca de estas retas mundialistas que le llaman así a los torneos, pues que son pues relámpago, ¿no? Se podría decir que se definen en un solo día. Que yo la otra vez me di por ahí una vuelta y fíjense que me dieron ganas de ir a echar la reta, ¿eh? Pero pues era yo solo contra cinco.
¿Los torneos relámpagos son por la lluvia o por qué son?
Se refieren a que son rápidos en un solo día. Okay. Entonces, haz de cuenta que si hay, por decir, seis retas, se hacen llaves rápido, tú contra él, tú contra él, tú contra él, quien llega a la final, se enfrentan y ya hay un campeón.
¿Todo en un mismo día?
Todo en un mismo día, entonces.
Están buenos.
Yo sí he ido, ¿has ido a un torneo relámpago tú?
Cuando echaba retas de niño, sí.
Sí, ¿verdad?
Ahorita ya tiene rato que no, ¿eh?
No, hay que ponernos las pilas y hay que ir
vamos,
un día, ¿no?
Aquí estamos tres.
Aquí lo que me sorprende es que ¿dónde está Cultura? Y precisamente, digo, más específico, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, ¿no? ¿Dónde está? Aquí veo el DIF, al CENTE y también al ICATMOR.
Es que ¿sabes qué es lo que sucede? Justo en ese torneo, hermano, estuvimos con Cultura.
Ok.
Y pues no nos fue tan bien,
nos
¿no?
Nos eliminaron, hermano.
Pero bueno, estábamos tocando el tema de lo de las retas mundialistas que se hicieron en el Plaza General Emiliano Zapata Salazar, en donde se colocó esta cancha de manera provisional. Una cancha muy bonita, ¿eh? Yo fui, la verdad es que estaba muy bien colocada, muy bien cuidada. Y pues que destacó en esta ocasión que hubo fútbol inclusivo. Hubo fútbol en la que participaron pues estos tres equipos, en donde podía haber tanto hombres como mujeres. Y pues el equipo del INDEM obtuvo el primer lugar, ya lo habíamos hablado. El Atlante Morelos en segundo y Cuernavaca FC FC en tercera posición. Y pues estos grupos, estos equipos se caracterizaron por ser personas sordas que estuvieron disputando estos partidos aquí en Cuernavaca, Morelos.
Sí, la verdad que estuvo interesante los partidos, descubrimos grandes talentos y pues fue inclusivo para todas las personas. O sea, todos pudieron jugar al fútbol en una bonita cancha, en el centro de la ciudad, se hicieron amigos, muchas personas, entonces estuvo bonito el evento. Va a estar unos días más, entonces por si se animan ustedes a juntarse con sus compadres o comadres, adelante, ahí está la cancha para que echen las retas relámpago.
Sí, sobre todo destacar la participación de los atletas de Abel Espín y Brian Guadarrama, quienes también han representado a México en Juegos Olímpicos para sordos, aportando pues ya esa experiencia que tienen en el deporte, ahorita específicamente en el fútbol, ¿no? Pero también en su deporte.
Oigan, y me pregunté ahorita, ¿qué creen que sea la principal diferencia en un juego entre sordos? Porque realmente, pues digo, sí se necesitan todas las habilidades cognitivas, pero el oído me parece que solamente cuando te marcan una falta, cuando te estás hablando con un compañero, ¿qué creen que cambie?
Me imagino que deben estar más pendientes todavía al árbitro que está, el árbitro obviamente que domina el lenguaje de señas y que haya alguna manera de estar todo el tiempo pendiente para las señas que está haciendo, avisos, oye, esa falta que show.
Es cierto.
Sí, como que son más expresivos, ¿no? En sus caras y en lo que te están queriendo decir con las manos y demás.
Sí, además creo que han de tener la vista muy desarrollada, demasiado desarrollada, como para poder estar observando al frente, al lado, a todos lados, porque pues, no sabes realmente qué está sucediendo en tu entorno, ¿no?
Sí, así es. Entonces, pues estas canchas, bueno, esta cancha que está ahí en el centro, la verdad que fue una bonita iniciativa del INDEM. Y pues si no la conoce, des una vuelta por el centro de Cuernavaca, ahí en la Plaza General Emiliano Zapata Salazar. Y si no le gusta el fútbol, si no le gusta jugar, al menos quédese a ver buenos partidos.
Así es, como justamente fueron también buenos partidos estos que se dieron entre secretarías e institutos de parte de gobierno, que me llamó mucho la atención porque estuvo bien organizado el torneo, la verdad. Sí. Tú y yo que estuvimos ahí, mi querido Pipo, pudimos observar cómo es que incluso hasta en las canchas que se jugaron, pues ya sea que te tocara de visita, que te tocara de local. Solamente una vez me parece que jugamos aquí, ¿no? En Cuernavaca. Las demás nos tocó ir hasta...
De viaje a Puente de Ixtla.
A Puente de Ixtla. ¿Y a dónde más fuimos?
Fuimos a otro lado, lejos. Bueno, Temisco, jugamos en ¿no? Santa María también.
Ajá.
Santa María, jugamos por aquí, por la zona de Cuernavaca, Puente de Ixtla y... No me acuerdo las demás.
Bueno, la cosa es que fueron y estuvimos en grandes canchas. Y eso también demuestra los bonitos canchas que tenemos aquí en Morelos para poder practicar este bonito deporte y en el que, pues, desgraciadamente nos eliminaron, Orlando.
No. Pero ustedes que lo vivieron desde dentro, ¿quién podrían decir que era un verdadero contendiente? Y que, digo, más allá que mencionamos al DIF, al CENTE, al ICATMOR, ¿ustedes con quién se enfrentaron? ¿Cómo lo vivieron?
Yo tengo uno.
A ver, sí, bueno, creo que va a ser el mismo, ¿no?
Bueno, jugamos contra Fiscalía y nos golearon. O sea, okay, traían buen equipo, tenían a buenos chavos y ellos como que sí tenían buen juego ahí, la verdad.
Sí, yo también lo ponía como candidato. Tal vez llegó a las semifinales, a unos cuartos, algo así. Uh-huh. Pero ya vimos que justo en la rama varonil, pues Capufe fue quien se coronó campeón tras vencer a Yautepec. Yautepec probablemente venía con incluso a lo mejor hasta figuras, ¿eh? Sí. Hasta alguna que otra figura. Y pues por eso precisamente se encontró con este campeonato. Y mientras en la rama femenil, el CENTE 19 ganó el título al imponerse 6-5. Fíjense, ese partido estuvo buenísimo. Se fueron, uh-huh, a los penales, ¿eh?
Sí, vas a creer. Y ya los penales estuvo bueno. O sea, se fueron hasta... Hasta 11 penales se marcaron y ya finalmente en el sexto, en la muerte súbita, es que la CNTE pues gana finalmente este campeonato. Que estuvo largo, ¿eh? O sea, ese torneo empezó como desde
dos meses. Tiene como, no, como mes y medio. Bueno, un mes.
Bueno,
¿no?
Más o menos.
Entonces este torneo no es relámpago, no, pero sí fue fútbol rápido.
Fue fútbol 11.
Fútbol 11. Con razón.
Los rápidos justamente están en Plaza General Emiliano Zapata, uh-huh, que ahí puede llevar incluso hasta reta de 6 jugadores, uh-huh, y pues fácil juegan todos, ¿eh? Porque incluso se pueden cambios.
Sí, pero en este torneo, pues sí hay mucha rivalidad, como que todos los trabajadores le echan ganas, se barren, te pegan, así como que sí están reñidos los partidos y sí como que te sientes en un mundial.
Sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, felicidades a los campeones, tanto en la rama varonil como femenil. Qué bien que el gobierno esté pues poniendo este tipo de torneos, aprovechando las fechas mundialistas. Y muchachos, nosotros nos vamos a una breve pausa porque regresamos con más información deportiva.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
La honestidad da resultados. De norte a sur, inauguramos carreteras, autopistas y puentes que transforman tu camino. Entre 2025 y lo que va de 2026, concluimos 709 kilómetros de infraestructura para conectar al país. Con estas obras, te acercamos en menos tiempo con los que más te importan. Construimos carreteras que nos unen. Gobierno de México.
En los módulos del INE ofrecemos atención prioritaria a las personas que lo requieren.
Soy mayor, me cansa estar de pie y desde que llegué me dieron atención prioritaria.
Estoy embarazada y no me hicieron esperar.
Soy una persona con discapacidad y en el módulo me ayudaron a llenar los formatos.
Respetaron mi cultura y mi lengua.
Soy persona trans y reconocieron mi identidad de género.
Infórmate en INE.mx o en INETEL 804-33-2000.
Mi INE está hecha de inclusión.
INE.
¿Sabías que también tenemos radio por internet? Radial 3.14 es nuestro medio que impulsa propuestas alternativas de comunicación ciudadana y comunitaria, con enfoque a las juventudes. Búscalo en www.radial314.com.
La magia es universal. 102.9. Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
We'll be right back.
Regresamos a tiempo extra después de escuchar Feelings de este grupo llamado Cuco. Bien. Y ahora.
Gran grupo. Gran grupo.
Pero bueno, tenemos más información acerca del mundo del deporte y nos vamos a trasladar del fútbol a otros rumbos más finos, ¿no? Y más caros. Para eso está Orlando Lagunas en la cancha.
Así es, vamos a trasladarnos exactamente a Inglaterra, al Wimbledon.
Ok.
Un torneo que ya tiene bastantes años de tradición y aquí nos da de qué hablar porque Serena Williams, la famosa tenista número uno hace unos cuantos años, regresa a este torneo con 44 años.
Ándale,
increíble. Si ustedes creían que nada más... Cristiano Ronaldo,
Memo Ochoa
o LeBron James estaban nada más en sus 40s y siguiendo a un alto rendimiento, pues también está Serena Williams representando específicamente a las mujeres, pero también a los tenistas que también pueden estar un periodo largo desempeñándose en su deporte.
Sí,
¿no?
De hecho la semana pasada hablábamos de otro tenista hombre que también está llegando como a sus 40 años que decían que ya se debía retirar. ¿Se acuerdan de quién?
Djokovic, ¿no?
Djokovic. Ajá, que igual sí, está justo. Como en esa etapa. Entonces, ¿no? Los 40 todavía es como buena edad como para seguir jugando al tenis.
Los 40 son los nuevos 30, hermanos.
Así es. También ¿no? depende cómo te trató tu deporte, ¿no? Qué tanta lesión tuviste.
La rodilla.
Los hombros. Igual Nadal ya estaba en sus últimas, ¿no? También, o sea, sí. Llegó grande, pero también... las lesiones lo detuvieron mucho. Y bueno, en este caso, Serena Williams pues va a estar jugando el Wimbledon. Y para quienes no conocen tanto su trayectoria, pues ella, como les comentaba, es la exjugadora número uno del mundo, ganadora de 23 títulos de Grand Slam. No jugaba en singles del US Open desde el 2022.
Ándale.
Cuando disputó lo que parecía ser una despedida del circuito. Y también regresó tras años de ausencia, digo, también fue mamá. Uh-huh. Y también, no sé si la vieron por ahí en el Super Bowl de Kendrick Lamar bailando.
¿A poco?
Allá anduvo bailando también.
No, sí, de hecho ya no sabía nada de Serena desde hace muchísimos años. Uh-huh. Yo creo que después de la maternidad y después de unos años de descanso, pues quiere regresar a lo que más le gusta. Y si estuvo practicando antes de tomar la decisión, yo creo que ya está lista como para volver a ser de las más importantes en el tenis.
Sí, más que nada para volver a reafirmar y ser pues histórica, ¿no? Porque uh-huh. ya lo decíamos, 44 años, pues tal vez después de una vida llena de deportes, llena de ejercicio, llena de comer bien, pues no se nota, ¿no? Uh-huh. Así ya vemos al buen Enrique Avilés, que también pues está cerquita de esa edad y se ve increíble.
Se ve
el
fresco.
Señor.
Así es.
Entonces,
de hecho, sí.
Yo creo que le vendrá muy bien este torneo, este US Open, y pues veremos qué papel nos puede ofrecer.
Ahora, ¿no? La pregunta es, si se enfrenta a tenistas de 20 años, 30, ¿será una desventaja por los reflejos o por algo en general?
Yo creo que sí. Probablemente. Por menos desgaste del cuerpo, menos lesiones que han atravesado. Algunos a lo mejor ya están hasta más lesionados todavía, pero depende del cuerpo de cada quien, ¿no? Cada organismo es diferente. Y aparte también en qué punto de su carrera llega, ¿no? A lo mejor puede haber grandes nombres de tenistas mujeres, pero que pues no están desempeñándose bien en el torneo, tal vez, ¿no?
Okay.
Y Serena, con la experiencia que tiene, a lo mejor puede llegar lejos.
Ajá.
A lo mejor algunos no tendrán tantas expectativas sobre ellas, pero puede llegar lejos. La cosa aquí es qué tan rápida se mantiene, qué tan ágil o la resistencia.
Y si se da cuenta que nomás no puede ya competir con las máximas figuras del tenis, ¿podría ser ya buena idea mejor pues dar las gracias, decir lo intenté, quise hacer como que mi última temporada, pero pues ya no la estoy dando, ¿no? Como para que su etapa final de la carrera no sea como que ya Serena pues ya estaba fallando.
Yo creo que no, o sea, no vuelve a lo mejor para competir como cuando lo hacía antes, simplemente pues es un hecho histórico, o sea, de que ella regresa a las canchas es como cuando a lo mejor lo de Cuauhtémoc Blanco en su momento, que se fue y que dijo, pues, quiero mi partido de despedida y que todavía jugó con el América.
Casi mete gol.
Entonces, creo que va a suceder algo lo mismo con esta leyenda del tenis, la gran Serena Williams, que pues va a estar interesante ver su participación, la verdad.
Ojalá que se encuentre con Naomi Osaka o con alguna otra tenista bastante reconocida, va a ser muy interesante. Pero muchachos, ahora sí vámonos con el US Open, pero de golf.
Ándale.
El golf. Que todavía justamente la semana pasada estábamos platicando acerca de este torneo que se llevó a cabo en Shinnecock Hills, donde pues hubo una gran cantidad de dinero que se estaba disputando.
Y dicen que no es el deporte de los ricos.
Así es.
Es el deporte que más dinero reparte.
Así es. Repartieron nada más ni nada menos que 22.5 millones de dólares. Obviamente entre el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar.
¿Hasta el quinto ganó?
Así es.
Wow.
Se llevan obviamente ya miles, ya no rebasan el millón. Ya nada más el tercer lugar sí rebasa un poquito más allá del millón. Estábamos hablando también de la mexicana Gaby López, ¿no? Que también se llevó en la rama femenil. Pero pues ahora sí que hubo dinero para repartir. Y quien se llevó este premio fue Wyndham Clark, que repite como campeón. El estadounidense conquistó el título por segunda vez tras confirmar un más 3 en la última ronda del Shinnecock Hills, llevándose un premio de 4.5 millones. ¿Qué harían con 4.5 millones?
No, pues yo pongo un edificio, lo pongo en renta y me voy a dormir 8 años.
No, también.
Ya no tendría que trabajar tanto y ya simplemente tengo mis rentas de mi edificio y a gusto.
Sí, señor, es todo un empresario.
Eso sí, se me hizo buena idea. Sí, yo pensé que ibas a poner un restaurante, ¿no? Departamentos.
Sí, porque el restaurante tendrías que estar como que más al pendiente, ¿no? De que no se vayan a equivocar los meseros y demás, pero unos edificios ahí solito te van dando dinero.
Así es, y además, pues tuvimos la presencia de españolas con resultados mixtos y la presencia española de hombres en la rama varonil.
Así
quien
es.
Fue Ángel Fidalgo, que fue el único español que superó el corte y finalizó en el puesto 53, mientras que John Ram, David Pugh y Rocco Repetto no lograron avanzar al fin de semana. Y pues bueno, triste la participación de los españoles, porque pues siempre se espera mucho más, ¿no? Y cuando es habla hispana, siempre se apoya.
Exacto. El lugar 53 ya no tiene premio, ¿verdad? Así de que 5 pesos.
No, ya no, hermano. ¿Cómo crees, es mi hermano? Más, no, ya. No, ahí. Pásale. Ajá. Nada más, o sea, gracias. Es más, ¿cuánto es del hotel, no? También que pague el hotel.
Tú tienes que pagar más bien por quedar en esos lugares.
Ah, pero mira, justamente hablando de premios, también para los que no pasaron el corte, los jugadores eliminados recibieron alrededor de $10,000.
Te estoy diciendo.
Mira. Hermano,
solo por hacer el deporte que te gusta, golf, te diviertes, te ganas $10,000, aunque no pases.
Que mira, yo creo que también el hecho de inscribirse ha de costar una buena lana.
No sé.
No sé.
No, aparte que Para empezar, la gente que practica este deporte sí es ya gente con dinero, pero obviamente se quiere seguir haciendo de más dinero y de su propio dinero.
Son empresarios.
Ah, no nada más es tanto del papá o del papá empresario o de la mamá empresaria, sino que ya quieren hacerse de su propio dinero. Es el mismo caso con los tenistas. No sé si te acuerdas que los tenistas, pues también practicando un deporte que requiere dinero para rentar las canchas y demás.
Ah, sí.
Pues están demandando ganar más dinero todavía en su deporte, ¿no? Acá también el caso es que pues obviamente se quieren hacer de su dinero, pero lo reinvierten muchas veces en su cuerpo, en lesiones, hospital, en más torneos, viajes probablemente. Y pues para pagarle a su equipo probablemente también.
Sí, fíjense, mira, para rentar una cancha, un super patio de golf, más o menos las cifras son como de 1,500 por 24 horas, pero si quieres por rondas son 600 pesos aproximado, dependiendo la zona de México, pero es un más o menos 600 pesos y ya juegas una ronda.
Barato, ¿no?
Pues podría ser.
Ándale.
Ahorramos, ¿no? Y nos vamos a jugar golf.
¿Los pones tú? ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Muy bien.
Vamos al golf.
Pues algo también que pues resultó protagonista dentro de este US Open fue justamente el campo. Quien, pues muchos saben, el Shinnecock Hills, pues es uno de los campos más complicados y más difíciles porque en el cual, pues muchas veces importa, o sea, al ser un campo sabemos que importa el clima, sabemos que importa la temperatura, pero los también patos, el desnivel, el cuánta agua haya, árboles, todo eso. Y me parece que, pues fue un
factor importante.
Un factor importante el hecho de que jugaran en un pasto, en un campo tan complicado.
Sí, la verdad que pues sí depende de muchas circunstancias. También hay como que lagos, hay arenas, ¿no? Arenas movedizas.
Así es.
Y pues ya depende de cómo esté el campo y qué tanto sepa el jugador de golf jugar con diferentes circunstancias climáticas.
Así es, pues ahí está la información que les traigo yo de otros deportes. Gracias. A nivel internacional. Mientras tanto, no se despeguen, la gente que nos está escuchando, regresamos después de una breve pausa.
Te quiero mucho, Orlando.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Tiempo extra. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10,000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. ¿Qué tan rápido corre un atleta de élite? Para ganar el balón, pintar al oponente o llegar primero a la portería, la velocidad es fundamental. La velocidad indica qué tan rápido se mueve una persona en relación con el tiempo. Durante un partido, los futbolistas de élite recorren entre 9 y 14 kilómetros a velocidades que van de los 1.4 a 10 metros por segundo. ¿Podrías ganarle una carrera a un futbolista profesional?
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gob.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Como nunca lo habías escuchado, datos curiosos, momentos épicos y las historias más insólitas, porque en el deporte la realidad supera la ficción.
Esto es Historias de Por Pipas, en Tiempo Extra.
Dos de la tarde con 37 minutos, estamos de regreso en Tiempo Extra. Vámonos con los comentarios que están cayendo en redes sociales. Adelante. Específicamente en el Facebook Live. Ana Sofía Ock ya se hizo presente y dice: saludos, estoy muy emocionada por Katia Excel. Estoy segura que hará un gran trabajo como árbitra central. Yo también estoy emocionada.
Yo también. Es la primera vez que va a estar a cargo de un partido del Mundial. Estuvo como cuarta árbitra, ahí enseñando los tiempos, los cambios y demás. Pero ahora sí le va a tocar el mando principal de ese partido.
Yo estaría nervioso.
Yo también.
Y que además es algo histórico porque va a ser la primera mexicana en ser árbitra central de un Mundial varonil de fútbol.
Wow. ¿No se te hace eso muy atractivo?
La verdad que sí.
Imagínate, ¿no? ¿No la empezaste a ver ya bonita?
Siempre, pero con esto pues ya es como de que impone, ¿no? De que Katia Itzel ya va a tener el mando total de ese partido Y el partido del que hablamos es Países Bajos contra Túnez.
Gran partido, que justo yo les explicaba que Países Bajos tiene que ir con todo. O sea, Túnez está eliminado, ya no se juega nada, pero yo creo que por su orgullo va a decir, pues vamos a intentar ganarle a Países Bajos, ¿no? Sí. Y Países Bajos, la verdad, trae un buen equipo con este Virgil van Dijk en la defensa central. Y Memphis Depay en la delantera junto con... ¿cómo se llama el otro delantero de Países Bajos?
Se me olvidó, la verdad.
Bueno. No, estás hablando de Frankie de Jong, evidentemente.
Bueno, él es medio. Ajá, él es medio. Es contención, no, pero pues bueno. Trae buen equipo, ahí la verdad. Estar. Y pues yo me emocioné mucho también porque cuando vi este flyer con la foto así de Katia como pues referee, uh-huh. así... Like. Yo voy a mandar. Yo mando en el siguiente partido. La verdad, yo me emocioné mucho y es un partido que... Bueno, ya hablaremos de los partidos que se vienen, pero se va a jugar a la misma hora que el de Japón. Y, hermano, yo voy a ver el de Túnez nada más por Katia.
Sí, yo también. La verdad que sí, ese partido me emociona. Y Túnez está con un poco de miedo también porque...
Sí, Túnez está eliminado.
Países Bajos goleó a Suecia. Suecia eliminó a Túnez. Entonces, imagínate ahora que le toca a Países Bajos.
Exacto. No, está difícil ese
todo
grupo.
Chiquito ahí, ¿no?
Así Exacto. es. Y también llegaron otras preguntas. Luis Felipe dice, la pregunta es, ¿vas a ver el México República Checa, sí o no?
Claro que sí. Y espero que mis compadres de aquí de Tiempo Extra me inviten a su reunión que tienen todos los miércoles.
Mi hermano, yo te invito a verlo aquí. Yo voy a estar trabajando. Aquí lo podemos ver a las 7 de la noche.
Ok, lo vemos
aquí. Bueno, también Nando Minor dice, buenas tardes, jóvenes de Tiempo Extra. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, escucharnos. Igualmente para Marinda Mía, excelente tarde deportiva, Hugo Orlando y Pipo.
Muchas gracias. Saludos de regreso. ¿Y qué creen, señores? Hoy les traigo una historia de por pipa.
A ver, platícanos.
Hoy es 22 de junio y hace 40 años, en este mismo país, en un mismo mundial aquí.
En el mismo día también.
En el mismo día, Diego Armando Maradona hizo uno de los goles más increíbles, inverosímiles, sublimes, fantásticos.
Robado también.
También
con polémica.
Con polémica.
Ese gol tuvo de todo, ¿no?
Robado. Polémico.
Ese gol tuvo de todo porque fue un gol esperanzador, fue un gol que les dio un mundial, fue un gol hecho por un gran jugador. O sea, todo lo que pudiera tener un gol, ese gol.
Todo en una sola jugada, ¿no?
Exacto.
Hizo la mano de Dios y aparte hizo el gol del siglo. Ya que hizo dos goles, le ganó 2-0 a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo México 86. El primero era una jugada como para pelearse entre el portero y Diego Armando Maradona. Como vio que ya no lo iba a alcanzar, pues se apoyó tantito con la manita.
Así,
y como que saltó
casi.
¡Clean eye! No, eso fue una mano clara, hermano. Si en ese entonces hubiera existido el VAR, no hubiera habido gol y tal vez Inglaterra hubiera sido campeón.
Ándale.
Así te lo digo.
Sí, podría ser que sí, ¿eh? Ya cuando le preguntaron a Armando Maradona si metió la mano, él dijo, no, pudo haber sido la mano de Dios, ¿no? Y desde ahí se quedó para siempre la mano de Dios. De hecho, los periódicos de ese entonces pusieron la mano del diablo. O sea, que se había metido como que el diablo les había ayudado y metieron el primer gol. Y el segundo fue igual de Maradona, que se burló a medio equipo de Inglaterra desde la media cancha, al portero. Y mete el segundo gol y con ese gol, pues Argentina pasó a las semifinales de ese bonito mundial. En esa cancha del entonces Estadio Azteca cabían 114 mil personas en las tribunas.
Imagínense. ¿Cuántos?
114 mil personas. Okay. O sea, como una explanada de cualquier centro histórico, ¿no?
Sí, así es.
Pero bueno, en ese partido también se estaba jugando una rivalidad entre países, ya que hace unos años, en 1982, Inglaterra estaba en guerra justo con Argentina por las Islas Malvinas. Y en ese suceso murieron más de 600 soldados de Argentina.
Ok.
Entonces fue una guerra bastante violenta, hubo muchas muertes. Y pues ese partido de Argentina contra Inglaterra tenía como que ese malestar entre esos dos países, como que había cierto odio entre esos dos países por todas las muertes que sucedió, y que ganar Argentina se sintió como una venganza, una bonita venganza. Entonces, de hecho, los hinchas de Inglaterra dijeron que así, justo así lo sintieron, como que Argentina en ese entonces se pudo vengar de todas las muertes que hubo de parte de los argentinos por esas islas que se estaban peleando en la guerra. ¿Cómo ven?
Increíble, increíble historia. La verdad es que yo no estuve ni cerquita de existir cuando sucedió. No. Pero es algo tan histórico, algo que pues ha marcado un hito a nivel mundial, a nivel deporte del fútbol, uh-huh. Pues que yo ya me la sé esa historia, ¿no? Ya todos nos la sabemos. Y pues no pasa algo diferente con los argentinos hoy en día, hermano. ¿Cuándo vimos la plancha de Messi y que no lo marcaron nada?
Estás diciendo que históricamente se le ha ayudado a Argentina.
Sí, sí.
Bueno, en ese entonces el árbitro era de Túnez, justamente era de Túnez, y él dice que pues no vio mano, que simplemente vio como que Armando saltó y logró cabecear. Y después de muchos años, nadie ha confesado que ha sido mano, ni siquiera Armando Maradona confesó. Hasta el día de su muerte, que fue en 2020, nunca confesó que la hizo con la mano.
Yo creo que se han sordeado ante lo evidente, ¿no? Era una mano clara, lo quiso decir de manera bonita, que fue la mano de Dios, cuando realmente fue una trampa lo que hizo. Yo creo que la historia no te la cuenta igual un inglés, ¿no? Los argentinos uh-huh. te la romantizan demasiado, pero los ingleses no creo que estén muy contentos con ese robo, que al final del día fue un robo. Sí. Y no por eso más bien vas a poner en duda el talento que tenía Maradona. Ahora, obviamente era un gran jugador, pero robó. Y Argentina robó esa tarde. Ajá. Entonces, esa es mi opinión, hermano. La robó? Verdad, esa historia no me gustó, ¿eh?
¿No te gustó?
Pues, a ver, yo les voy a decir algo. Creo que sí ha habido un evidente favoritismo por Argentina, no solo en los mundiales, también pues en otros torneos que se han disputado entre selecciones. Y lo podemos notar en este mundial, mis hermanos. Uh-huh. Yo la verdad es que el primer partido de Argentina sí dije, ¿qué está pasando? O sea, tenemos la tecnología de primer nivel, uh-huh. tenemos el VAR, tenemos este video árbitro reference que te dice, hay una plancha clara, lo están viendo todos en las pantallas. Y el otro
ahí, espérate, fue Messi.
No lo olvides, no lo escuches. Sí, ¿sí, no? Sí, porque yo te aseguro que si hubiera sido cualquier otro jugador le saca roja. Y sí. Mira, uh-huh. seguimos viendo hasta hoy en día el poder que tiene Argentina.
A pesar del VAR.
Ya iba la pregunta, ¿le conviene al fútbol y a la federación que expulsen a tu máxima figura?
No, claramente no, obvio no. Uh-huh. Y de hecho ni para el espectáculo, porque incluso hoy el partido que jugó Argentina, que acaba de terminar, pues jugó los 90 minutos, Lionel Andrés Messi Cuchitini. Y pues ya hablaremos acerca de ese partido, porque se convierte Argentina en el cuarto clasificado a los 16avos de final. Y pues nos empezamos a preparar, muchachos, para hablar del Mundial, ¿les parece?
Ya estoy listo. Vamos.
Muy bien. Antes nos vamos a una breve pausa y regresamos con más tiempo extra. Adelante.
No, yo ya quiero hablar.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
La alegría es Universal 102.9.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Registra tu línea telefónica.
es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
En este bonito programa, en este bonito país, lo único que nos importa, más allá de los de las corrupciones que tenga la Federación del Fútbol y demás cosas que están aledañas a lo deportivo, lo único que nos mueve, nos apasiona y nos hace llorar y reír es el fútbol, ¿no? O sea, los resultados, los partidos, los goles, las atajadas y demás. Entonces, este Mundial nos está dejando buenos partidos, buenos resultados, historias bonitas, y para eso tengo al mejor analista deportivo a mi lado.
Sí.
Hugo Olvera, Olvera nada más, para que nos hable qué está pasando.
Aquí somos todos. Y todos podemos opinar y todos podemos decidir, porque en este Mundial han sucedido cosas interesantes, mis hermanos, cosas que nunca creímos ver. Así un es. Cabo Verde lleno de toda la energía, lleno de todo el fútbol del mundo, que todavía tiene chance de clasificar. Pero bueno, antes que eso, pues tuvimos el partido el día viernes, porque el día viernes también tuvimos programa, pero ya no alcanzamos a dar algunos resultados. El día viernes, pues supimos que Estados Unidos le ganó 2-0 a Australia. Con este marcador, Estados Unidos se pone como líder de su grupo, ya nadie lo mueve, igual que México. Se queda con 6 puntos y puede llegar hasta los 9, pero igual, o sea, no pasa nada si llega o no.
Por
o sea,
puro ego.
Por puro ego, exactamente. Turquía, una de las decepciones más grandes de este Mundial, que queda eliminado ante Paraguay. Paraguay, mi hermano. O sea, no quiero ser, pues, despreciativo, ¿no? Hablar acerca de este equipo de la CONCACAF, que sabemos que Paraguay, pues, no es,
No es un gran equipo. La CONMEBOL.
Paraguay es de la CONMEBOL.
Así es.
Muy bien, bueno, qué bueno por. Qué bueno que me. ¿Quién es? Ah, Panamá.
Ajá,
es
tú el te de CONCACAF. Sí.
Es cierto. Tienes razón. Muchas gracias, hermano.
A ti, gracias por existir.
Pues queda eliminado Turquía junto con Arda Güler, hermano. ¿Qué piensas?
Yo creo que, mismo caso, triste caso de para Arda Güler, el que pues tal vez no está atravesando por una buena generación para su selección. Tampoco es como que esperáramos mucho de Turquía, al igual que a lo mejor de Uruguay, a pesar de que sí ha sido campeona en muchos, muchos años atrás, décadas. Tampoco ya no se le espera tanto de Uruguay. No creo que tengan el peso encima, pero tampoco tiene una excelente generación. El caso de Bélgica es el mismo, ¿no?
Pero Bélgica yo creo que todavía tiene más cuadro que en el caso de Turquía. Yo, la verdad, en Turquía solamente le echaba porras a Arda Güler y ya de para allá a nadie, ¿eh? Pero bueno, queda eliminado. Una de las decepciones de este Mundial. Aunque golee, supongamos que vaya a golear a Australia, que me parece que es el otro equipo al que le falta jugar. Pues ni así.
O sea, como mejor cuarto, ¿no? Mejor
tercero. Pero el debut, nadie se los quita. Exacto. Y el paseo tampoco, no hay despaseo.
Turquía.
No, ya me parece que va contra Estados Unidos, ¿eh? Turquía. Okay.
¿Turquía metió goles?
No
metió goles. Hermano.
Se fue en ceros en los dos partidos.
Puede ser que en este último ya están eliminados, pero metan un gol.
Es que mira, le beneficia y no el mismo caso de México, porque ahorita Turquía está eliminado. O sea, ya pase lo que pase, está eliminado. Y va contra Estados Unidos. Que pase lo que pase, ya está clasificado.
Sí, ya.
Entonces, igual y Estados Unidos juega con el cuadro B y puede por ahí pues meterle gol Turquía, ya, ¿no?
Como y lo celebrarían así como...
No, pues...
Como que ganamos el Mundial, ¿no? Nuestro primer gol en Mundial.
Podría ser. Podría ser, pero el caso contrario es que tenemos a Marruecos, que le ganó 1-0 a Escocia, que ya lo veníamos diciendo, Marruecos le dio la pelea a Brasil, empató 1-1, y que Brasil pues fue a golear 3-0 a Haití. O sea, bien sabemos que Haití no es una gran selección, que pues a este Mundial clasificó y con trabajos. Entonces, pues Haití también es uno de los eliminados ya en su segundo partido de este torneo.
Sí, Haití pues al menos supo competirle a Brasil. Por momentos estuvo parejo el partido, pero pues Brasil tiene un cuadro impresionante. Vinicius Jr. vuelve a hacer gol. Él parece como que juega aparte, es de otro planeta y cada tiro que hace es gol impresionante.
Es peligro, ¿no?
Es peligro. Es un golazo que cualquier otro jugador, si le tira igual, lo vuela o demás. No sé cómo lo hace para tener esa precisión en que lo mete a la portería.
Sí, sobre todo porque aparte está muy bien acompañado por Carlo Ancelotti, ¿no? Así también es. Que es un gran director técnico y bastante histórico. Entonces, en una de esas sí andan haciendo algo por ahí que nos sorprenda, tal vez. Sí. Alguna clasificación a semifinales, tal vez. No lo sabemos.
Y que al fin pudimos ver a Endrick jugar aunque sea 15 minutos.
Poquito, 15, pero ya lo dejó meter. No es tan personal lo de Ancelotti.
Así es.
¿Y Neymar?
Neymar, yo creo que va a jugar el siguiente partido ya. Ya va a estar listo.
Poquito. ¿Va a jugar en muletas?
Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Nos vamos rápidamente al grupo F, en donde Países Bajos le dio una sacudida al equipo de Suecia, que venía de golear justamente al equipo de Túnez. Que Suecia, yo creo que dijo, mira, ya les metimos 4 goles, podemos competirle a Países Bajos, pero mi hermano, Países Bajos está en otro nivel. Países Bajos goleó 5-1 al equipo de Suecia y Túnez volvió a caer frente a Japón. Eso quiere decir que el equipo de Túnez oficialmente está eliminado también.
¡No! Yo estaba dándolo todo por Túnez, la verdad. Yo,
apostaste todo por ese equipo.
Aposté todo por Túnez.
Y bueno, se están peleando el primer lugar Países Bajos y Japón. Y justamente hablando de Países Bajos, les recordamos que la árbitra de Países Bajos contra Túnez del siguiente partido será Katia Itzel García. Entonces, un partido que hay que seguir porque seguramente va a ganar Países Bajos, va a golear, tal vez. Uh-huh. Y pues veremos, ojalá sea una gran actuación de la mexicana y que la puedan volver a poner en unos cuartos de final, sí. Incluso tener unas semifinales.
En más partidos.
Sí. Y ojalá que no le toquen jugadas tan difíciles, o sea, no porque no las pueda resolver, pero como siempre están siendo evaluados y gracias a la evaluación también les dan partidos más importantes, sí. Ojalá que no le toquen muchas polémicas, ¿no? Durante el partido.
Y ahora, cuando sucede que tienen que ir al VAR, ¿en qué idioma hablan? ¿En inglés?
En inglés, claro.
Inglés, hermano. Sí.
Red card. Defender.
Yo creo que ella ha de tener un muy buen inglés, ¿eh? Porque yo he visto que ha hecho entrevistas en inglés y la verdad, mis respetos, habla muy bien inglés y yo creo que hasta por eso la pusieron de árbitro central, que uh-huh. ¿Se acuerdan qué pasó con el árbitro central entre México y Sudáfrica?
Sí,
bueno,
que digo.
Quisieron evitar ese tipo de problemas. Y en el grupo E es donde también, mis hermanos, está un poquito complicado este grupo porque Ecuador empató 0-0 contra Curazao. Que yo decía que Ecuador iba a hacer un buen papel en uh-huh. este mundial, pero nomás no puede ganar un solo partido.
Sí, perdió contra Costa de Marfil y en este partido no le puede ganar a Curazao. Como que es de los equipos de Latinoamérica que está decepcionando, ¿eh? Como que Ecuador siempre traía mínimo equipo para competir y en esta ocasión simplemente se está quedando atrás.
Así es. Y pues Alemania reafirma. Alemania es otro de los 4 clasificados ya a los 16avos de final con esta victoria sufrida ante uh-huh. Costa de Marfil porque comenzó el partido perdiendo y por ahí del minuto 95 fue cuando cayó el 2-1. Entonces Alemania se quitó esos fantasmas, se volvió a clasificar a una ronda directa de este mundial. ¿Recuerdan que llevaba 2 mundiales sin clasificar?
Así es. Sí.
Entonces se quitó esos fantasmas, está en la siguiente instancia y me parece que ilusiona, ¿eh? Ilusiona lo de Alemania para que pueda ser uno de los grandes contendientes a este mundial, como lo es también España, que goleó 4-0 a Arabia Saudita en el grupo H. Un grupo también cerrado, ¿eh?
O sea, regresamos a la normalidad.
Exactamente.
Más o menos, ¿eh? Uh-huh. Algunos partidos sí, otros no, pero decían que España, ¿qué le pasó? Como que empató 0-0. Uh-huh. Pero en esta ocasión, pues ya, demuestra que España tiene buenos jugadores, tiene buen equipo y no va a jugar contra México, ¿no? Porque decían, no, como España va a quedar tercero, le va a tocar México. No. España va a clasificar en segundo o en primero, fácilmente.
Sí, yo creo que incluso en primero, ¿eh? No uh-huh. se le va a... Pues no le va a preocupar tanto esta situación, ya que uno de los máximos candidatos a competirle era Uruguay y que justamente también empató a 2 goles contra Cabo Verde, que Cabo Verde también está dando la sorpresa en este mundial, mis hermanos. Cabo Verde todavía hasta la última fecha puede clasificar o como tercero del grupo o incluso si España le gana a Uruguay y Cabo Verde saca el resultado contra Arabia Saudita, se pone en segundo del grupo, mi hermano.
No lo puedo creer. La verdad que
se pone en segundo.
Cabo Verde está sorprendiendo porque nadie le puede ganar. Van 2 partidos que lo empata y siendo La primera vez que juega.
La selección débil, entre comillas.
La selección primeriza, ¿no? Que es su primer mundial. Tienen muchos jugadores, pues, no profesionales. Y no le estaban ganando a este equipo. Ni Uruguay, que era como de las potencias de Latinoamérica, le pudo ganar.
Yo creo que a los equipos africanos se les ha subestimado,
sí,
¿no?
Hecho,
y yo creo que han dado buenos resultados, han dado buena impresión o buenos partidos. Y aparte, yo creo que incluso tienen un mejor... Perdón que lo diga, ¿no?
Sí,
juegan mucho mejor que México, hermano.
Ah, ¿cómo crees?
Sí,
muy bien.
Juegan mucho bien. Mejor que México.
Esto tienen, queda grabado, ¿eh? Esto queda... Para que no llegues al Ángel cuando seamos campeones.
No pasa nada, hermano. Me quedo acá en mi casa.
Vamos a ver al final quién llega más lejos, ¿no?
Y ya. No, claramente ahí se verá.
Okay.
Pero lo que sí te digo es que juegan más bonito.
Muy bien.
Okay. Sí.
Bueno, cada quien tiene su punto de vista. Aquí estamos abiertos a las opiniones.
Erróneas.
Y Bélgica, también una de las decepciones de este mundial, empató a ceros con Irán y se llevó un expulsado. Y pues del otro lado, Egipto le ganó 3-1 a Nueva Zelanda, que uh-huh. era lo que esperábamos. Yo creo que Egipto va a terminar como primero de grupo si no pasa algo increíble en la última jornada, porque sí. pues Egipto le toca enfrentarse contra Irán, que era de las selecciones también un poco más débiles. Y Bélgica se rinde ante Nueva Zelanda, que también tendría que ser un partido fácil uh-huh. para los de Bélgica y poder ganar al fin un partido. Y hoy por la mañana, hace un momento, Argentina acaba de pues meterle 2 goles a Austria. Esto también lo clasifica de manera directa, los 16avos, como líder de grupo. Y pues con la noticia de que Messi se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo, rebasando a Klose.
Lleva 5 goles en este Mundial, 3 en el anterior y 2 en
sí,
este.
Sí, ya no vamos a hablar de eso, hermano, ya, por
¿Te
favor.
¿Te da coraje? ¿Crees que lo beneficiaron en este...?
En el último partido, fíjate, si en el último partido lo expulsaran, no jugaba este y no metió otros 2, hermano.
Ok.
Pero bueno, ya no voy a decir nada.
Yo creo que lo que te arde es que el bicho no esté en ese primer lugar.
Mañana juega Cristiano, hermano, y ¿sabes qué?
Yo creo que eso es lo que está pasando. ¿Y sabes
qué?
Mañana
va a meter gol.
Tal vez, y solo tal vez, solo el único que lo puede rebasar es Mbappé.
Exacto.
Sí.
Tal vez y todas las confianzas a Mbappé, que por cierto está a punto de empezar su partido contra la selección de Irak. Manténgase al pendiente porque este partido va a ser por tele abierta. Ahorita ya que terminó.
A las 3.
Así es.
Ahorita, de aquí para allá.
Ahorita ya que terminamos este bonito programa, pásese a ver Irak contra Francia, porque rápidamente resultados. Francia-Irak.
Francia 5-0.
4-0.
Yo voy por 5-0 también.
Hat-trick de Kylian Mbappé.
Perfecto. Y ya con eso alcanza a Messi, ¿no?
Sí. Ándale, a ratito.
Estaría increíble,
¿no?
Perfectísimo. Híjole. Nosotros somos Tiempo Extra. Nos vemos el día miércoles con más información.
Adiós.
Bye, bye.
Así cerramos una edición más de Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Gracias por acompañarnos y que el juego continúe aquí en Universal 102.9.
Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo.